Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El día 11 de febrero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Real Madrid le ganó al Manchester City 3-2. El ADN del Real Madrid nunca se da por vencido, nunca deja que le pongan el pie encima y termina ganándole 3-2 al conjunto del City de Pep Guardiola. Cruz Azul va a jugar el día de hoy a las 9 contra el Real Hope de Haití. 9 de la noche, tiempo al centro de México, la Máquina Cementera contra el Esperanza Real de Haití. Va ganando Cruz Azul 2-0 y busca su boleto a octavos de final. El Monterrey también juega hoy a las 7 de la noche contra el Forge. El partido de ida terminó 2-0 por parte del Monterrey sobre el equipo de Canadá. Rafael Puente, buenas tardes. En un momento más nos conectamos con Rafa. Oscar García no se preocupa de su continuidad o por su continuidad con el equipo del Guadalajara, que va a jugar mañana contra el Cibao. El América Femenil derrotó a las Rayadas en partido de volteretas anoche en la Ciudad de los Deportes. Eugenio Díaz, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? El gusto es mío. El abrazo también para Rafa Puente. Bueno, en la Champions parece que los equipos que hoy ganaron pues tienen mucha chance, ¿no?, de pasar. PSG goleó, tendrá que recibir al Brest allá en París. Juventus le gana en su casa en Turín al PSV 2-1. Ya hablabas de lo del Madrid, que parece otro deporte, ¿no? El juego del City hoy fue impresionante, verdaderamente el ritmo y la calidad. Y el Sporting de Lisboa perdió 0-3 con el Dortmund. Así es que las series ya van tomando forma, Beto.
Es correcto, un Real Madrid que termina por ganar el partido. Y se discutía, Eugenio, un posible fuera de lugar en el gol de Haaland que abría el marcador el día de hoy.
No, muy apretado, pero no era. Ahí el VAR tuvo que meter mano, para eso está. Pero realmente el partido fue maravilloso de principio a fin, con un final cardíaco, en donde un error en la salida de la defensa del City permite que le roben la pelota. Y acaba en gol, una jugada en donde Vinicius es el que aparece, pero el que la empuja es Bellingham. No, partidazo, verdaderamente lo vi de principio a fin, Beto, y da gusto ver eso, que ya no sé si es fútbol o es otra cosa, Beto.
¿No te parece que la marca es muy lenta en esa carrera al final que termina Bellingham por ganar cuando el balón de Vinicius iba ya hacia afuera, pero sí, acaba ganando la carrera el jugador del Real Madrid para marcar el 3-2?
Porque sigue la jugada y obtuvo su premio, porque en realidad uno, digo, si es tu compañero Vinicius y va solo frente al arco e intenta la vaselina, dices, va a ser gol. Le pega mal, pero sigue toda la jugada del inglés Bellingham y es el que termina por empujarla. Creo que el partido estuvo para cualquiera de los dos lados, un partido cada quien con su idea equilibrado, pero sobre todo el ritmo verdaderamente parece otro deporte. Es impresionante ver este tipo de fútbol en donde rara vez ves a los jugadores reventar una pelota a la tribuna, siempre intentan jugarla. Sí. Realmente fue un partido extraordinario, una pena que se enfrenten estas dos instituciones a estas alturas del torneo y todo esto debido al nuevo formato.
Exacto, es una buena observación, siempre proponiendo, no destruyendo en este tipo de partidos de gran dinámica, de alto nivel técnico, que termina ganando el que gana casi siempre, que es el Real Madrid, 3-2, y el nuevo sistema de competencia, como apunta Eugenio, uh-huh, está haciendo que dos equipazos como estos dos, aunque claro, el City no está en su mejor momento, se enfrenten mucho antes de una eventual final de la Champions. Vamos al primer corte comercial de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, gusto en saludarte.
Igual, Beto, Eugenio, un abrazo para...
¿Se está cortando tu voz, Rafa? No te escuchamos bien. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Rafa en un momento más. Por lo pronto, ya decías, Eugenio, que
la gente París Saint-Germain... La verdad, para Cúcula, la verdad que partió a salir con la firme intención de ir a ganar el partido, de imponernos. Tuvo quizás mejores opciones de gol el Real Madrid, pero bueno, pues de una u otra forma andaba muy bien.
Se te está cortando, Rafa, la voz. Vamos a ver si puedes volver a conectarte. El Paris Saint-Germain gana 3-0. Vitinha marca el primero, Dembélé marca
ahí
los
escuchando.
El segundo y el tercer goles del equipo del Paris Saint-Germain en esta victoria del día de hoy. Juventus, como decías, Eugenio, con goles de Makini y de Bangula, le gana al conjunto del PSV. Perisic marcó, Eugenio, el gol del equipo visitante.
Es correcto, el jugador que llegó cuando ya se sabía que el Chucky Lozano se iba a la MLS, a San Diego, trajeron a Perisic, coincidieron algunos partidos, evidentemente estos dos jugadores, tanto el croata Perisic, el mundialista, ya veterano, como el Chucky, pero bueno, él se queda de titular y bueno, tuvo la oportunidad de hacer gol. El PSV es el líder de la liga neerlandesa, pero ya cuando lo metes al escenario internacional contra equipos ya de cierta envergadura, como el caso de la Juventus, creo que sí le cuesta. Parecería que la renta no es tan mala, pero en la vuelta yo a Juventus lo veo como un equipo fuerte y creo que puede vencer a los granjeros.
Y Guirassy, Grob y Adeyemi marcan los goles del Borussia Dortmund en su visita al Sporting de Lisboa allá en Portugal. Acá en México, mañana el Guadalajara juega contra el conjunto del Cibao en el juego de vuelta rumbo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Jesús Bernal en Guadalajara, gusto en saludarte.
Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Efectivamente, hoy fue la última sesión de trabajo del equipo de Chivas de cara a este compromiso, en medio pues de mucha polémica con respecto a Chicharito, el delantero del Guadalajara, que se quedó en la banca el partido pasado a pesar de ser convocado. El técnico Oscar García decidió utilizar como titular a Alan Pulido, Kate Cowell incluso jugando como 9 de cambio, y Javier no vio minutos, ¿no? Todo esto pues ha disparado mucha polémica con respecto a este tema y el rol que pudiera comenzar a jugar Javier dentro del equipo de las Chivas. El tema de la alineación es una incógnita y seguramente así lo será en toda la época de Oscar García al frente del equipo. No revela ni da pistas de quiénes podrían jugar. Sus propios jugadores se enteran 2 horas antes del partido quiénes van a ser los titulares, así es que tendremos que esperar hasta mañana previo al duelo para saber cuáles serán los 11 que enfrentarán al equipo de Cibao, Beto.
Oye, ¿qué tan grave fue la consecuencia del golpe que se llevó Romo en el partido anterior?
Fíjate que afortunadamente, sin consecuencia, le hicieron los análisis pertinentes, terminó solamente en el susto del golpe y hoy se incorporó al trabajo con el equipo sin ningún problema. Si el técnico lo decide y lo cree que así deba de ser, mañana pudiera tener minutos ante el equipo de Cibao.
Y por último te preguntaría, ¿qué tan insatisfecho está el público del Guadalajara ante el trabajo hasta el momento que está realizando Oscar García, el español?
La verdad es que hay gente muy molesta, Beto, el tener solamente 8 puntos a estas alturas de torneo, haber empatado con Cibao en la ida de la primera fase de la CONCACAF Champions Cup, no tiene contenta a la gente, tanto así que Chivas es un equipo con más de 30,000 abonos vendidos y el pasado domingo la entrada fue de 24,000. O sea, lo que significa que hubo gente que resignó su boleto pagado con anticipación para ver el partido del pasado domingo.
Abrazos, Jesús, Eugenio Díaz de este lado. ¿No consideras que tú que estás ahí pegado a Chivas, que jugar contra Cibao no es el escenario perfecto para que todo salga bien? Creo yo, porque una cosa es la ida y la manera como se dieron las cosas y otra jugar de locales para que... pues para que juegue Chicharito, para que meta un gol, para que se calmen un poquito las aguas, ¿no es como el escenario perfecto?
Saludos, Eugenio, buena tarde. Sí, la verdad es que sí, y lo más probable, tal y como ocurrió en la ida, es que el técnico le dé rodaje a los jugadores que no tuvieron actividad en el duelo anterior. Precisamente ahí entra Javier. Y no solamente eso, que ya combinado con el triunfo del fin de semana, pues bueno, las aguas se calmarían un poco después de la turbulencia tan grande que vivieron, porque solamente le habían ganado a Santos en la fecha 1. Entonces sí, pudiera ser el escenario perfecto. Además, habrá que considerar que Chivas, empatando a 0 o ganando el partido, está del otro lado. Entonces, bueno, pues pudiera prestarse para darle minutos a alguien como Javier.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa, ¿tú crees que ya se va notando, digamos, una forma de juego de Óscar García en este equipo del Guadalajara?
No, creo que aparte, digo, me parece que son insinuaciones. La verdad, me lamento mucho haber salido del sonido, porque sí creo que sí merece el fútbol un comentario aparte de lo que fue Real Madrid-Manchester como ejemplo para seguir verdaderamente de un fútbol espectáculos, de un compromiso, de dos planteles bien dirigidos, con jugadores de alto nivel que se dedican a jugar otro tipo de tonterías que vemos con mucha frecuencia en el fútbol de México, de Sudamérica, de Centroamérica, incluso de Estados Unidos. Pero bueno, yendo a lo de Chivas, lo veo insinuaciones. Ya lo que pasa con Pulido, bueno, se encuentra el gol, porque Tijuana no puede defender peor, es la verdad. O sea, ayer le puso la mesa Tijuana a Chivas para salir de este momento, de esta situación un tanto problemática, pero de ahí a que se haya reencontrado con el fútbol, bueno, con un equipo te da sus facilidades, si no tienes ni siquiera un 40-50% de punch como para atacar, pues la verdad estás perdido, o ni siquiera estás jugando en la división que te corresponde. Yo creo que las cosas hay que verlas con justa medida. Pulido aprovechó, la verdad, una pelota que le quedó súper cómoda para convertir. Sí. El otro era fuera de lugar, lo define bien. Como lo vi físicamente, creo que va a ser muy difícil que el Chichero pueda tener minutos en la temporada, así lo veo. Pero bueno, también hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Yo insisto, fue muy merecido lo de Chivas, se complicó el partido en el segundo tiempo de manera absurda, pero la verdad es que Tijuana fue un desastre.
Sí, es verdad, el Guadalajara no acaba de ser un equipo sólido, es todavía, digamos, un anteproyecto de equipo este Guadalajara con el técnico español. Vamos a escuchar precisamente al entrenador Óscar García.
Lógicamente somos Chivas y lo que queremos es ganar todos los partidos. Nos metemos nosotros mismos esa presión porque sabemos lo que representamos, sabemos en el club que estamos y nos da igual el rival, lo que queremos es ganar todos los partidos. Lógicamente lo que no sea pasar a la eliminatoria sería una decepción y con esa mentalidad vamos a intentar ganar, a intentar pasar, y estoy seguro que los jugadores van a darlo todo como para que así sea mañana. Yo nunca en mi vida he planteado un partido para acabar 0-0, porque primero es que quizá no sabría plantear un partido para quedar 0-0, después hay muchos variables que nos puedes controlar. Lo que sí quiero es ver un equipo que quiera ser dominador, un equipo que esté continuamente cerca del área rival, que presione al rival tras pérdida, que no les dejemos respirar, que esa superioridad teórica que tenemos pues la demostremos en el campo. Esa va a ser mi obsesión y creo que el planteamiento de partido tiene que ir por ahí.
Y un planteamiento para un 0-0, yo creo que es válido en un momento dado, Eugenio, que le pregunten a Vucetich el fin de semana anterior el partido entre Pumas y Mazatlán, que termina 1-0 a favor del equipo universitario, y donde Buce planteó el juego para que el partido terminara sin anotaciones.
Sí, sí puede ser, pero hay que ver las circunstancias. Guadalajara de local va a plantear un 0-0 con Cibao.
Sí, exactamente.
Eso sí me suena una locura, sinceramente es una locura. Para mí es un partido para que algunos jugadores recuperen confianza, para que le crean más al entrenador, para darle vuelta a una mala situación, más allá de lo de Xolos, que comparto con Rafa 100%, que la victoria sobre Xolos, que no fue un gran rival, pues sí parecería un momento idóneo para ganar, para gustar. No sé si golear, puede ser que también, porque Cibao, si bien es cierto, empató el local, se dedicó a defenderse prácticamente todo todo el segundo tiempo, ¿no? Estaban colgados del travesaño, ¿no? Yo creo que 0 a 0, sí, en otras circunstancias pudiera ser, Beto, pero en esta, yo creo que no.
En esta, desde luego que no. Y el Cibao, que tiene, pues, nula jerarquía internacional, nula jerarquía también en el continente americano, pero Guadalajara, entonces, Rafa, tiene una buena oportunidad para ganar este partido el día de mañana.
No, naturalmente. Digo, para mí sería un súper fracaso. No, no, no vamos ni siquiera a utilizar la palabra perder, empatar.
Digo, sí, sería ridículo.
No tiene ningún inconveniente, por favor. Estamos hablando de otro nivel de fútbol, ¿no? Así como México, la Liga Mexicana o los equipos, también si entramos a compararlos con lo que estamos viendo, hemos visto el día de hoy específicamente con ese City contra el Madrid, pues la verdad no hay ni punto de comparación. Bueno, así puede ser, no tan asuntado a lo mejor, pero creo que sí es marcada la diferencia que tiene el fútbol mexicano sobre el dominicano, ni se diga Chivas, que aunque no es un equipo que digas tú, tiene un plantel fantástico, tiene un plantel para jugar mejor. Han sido, sí, yo digo que hasta exagerados los pretextos, Beto, Eugenio, porque tampoco es que le falte tiempo. Ha tenido tiempo de sobra para conocer al plantel individualmente, fuera de la cancha, dentro de la cancha, los jugadores, configurar tu equipo. No vas a tener contentos a todos. O sea, para mí sigo pensando que de acuerdo a los últimos torneos chidos, Beltrán tendría que estar de inicio, pero bueno, pues es cuestión y gusto del técnico. Pero de ahí como para justificar que no conoce o que todavía es muy poco tiempo, perdóname, Anselmi llegó y en casi nada de tiempo.
Vamos al corte, Rafa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No, en la parte de las decisiones como técnico, lo de la plantilla, que me quedé con eso, bueno, quizás tú sabes los números. Yo creo que tengo una plantilla muy buena para competir en el fútbol. Pero las decisiones que tomo, las tomo grupal. ¿Qué quiere decir eso? Que las tomo siempre en beneficio del grupo y del equipo. Entonces quiere decir que si son grupales, a veces individualmente no son las mejores. Pero así es el fútbol. El fútbol son 22, juegan 23 en un plantel, juegan 11. Y siempre las decisiones las tomo de esa manera. Cruz Azul tiene una historia, tiene 6 títulos en este torneo, así que lo vamos a afrontar con la misma seriedad que nos impulsa el club a enfrentarlo. Nosotros estamos muy contentos porque pudimos sacar una ventaja y venir a nuestra casa de local con una ventaja. Creo que el público va a estar con nosotros también apoyándonos, eso es muy, muy importante para nosotros, y lo vamos a afrontar con la seriedad que se merece y yendo partido a partido.
Es la voz de Vicente Sánchez, el técnico de la Máquina Cementera de Cruz Azul, que va a jugar contra el Real Hope de Haití hoy a las 9 de la noche por el boleto a octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. La ida terminó 2-0 a favor de la Máquina Cementera y la información la tiene César Caballero. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, Cruz Azul hoy debe finiquitar esta primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Llega con una cómoda ventaja por 2-0 en el marcador global ante el Real Hope y realmente tiene la mesa puesta para el día de hoy finiquitar su pase a la siguiente ronda. Se espera que Vicente Sánchez realice algunas rotaciones en su plantilla para darle descanso a algunos jugadores y también al mismo tiempo darle minutos de juegos a elementos que no han sido tan considerados en este inicio de 2025. Te puedo adelantar que Andrés Duriño va a estar en la portería como titular. Seguramente veremos a Omar Campos también por la lateral izquierda. Lorenzo Paravelli estaría en el medio campo. Vamos a ver si le dan minutos al joven, a Mauri Morales, que lo ha hecho muy bien el tiempo que le han dado dentro del terreno de juego. Y Ángel Sepúlveda sería el delantero titular del conjunto de Cruz Azul. Por supuesto, son elementos que realmente tienen experiencia, que podrían tener cabida como titulares en algunos otros equipos de la Liga MX. Sin embargo, hoy con la máquina y con la plantilla que han formado, les toca buscar oportunidades en este tipo de partidos. Así que tendrán que aprovechar el tiempo que puedan estar en la cancha para levantar la mano con Vicente Sánchez.
Abrazo, César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sabes por qué no se ha ya pronunciado el club en torno a lo de Vicente, es decir, inclusive sin quitarle la etiqueta de interino, decir, bueno, va a ser el interino hasta que acabe la temporada. ¿Qué está pasando? ¿Están buscando todavía entrenador? ¿Tienen dudas? ¿Están esperando a que pierda? ¿Qué está pasando que no le dan esa confianza a Vicente?
Hola, Eugene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Está un poco revuelto el interior de Cruz Azul en este tema. El sábado pasado, en una entrevista que le hicimos al ingeniero Velázquez, se le preguntó directamente si Vicente Sánchez ya había sido confirmado para quedarse el resto del torneo, y su respuesta fue que no querían tomar decisiones precipitadas, sino querían tomar decisiones de las que pudieran arrepentirse. Te habla de que todavía no le brindan el 100% de la confianza de quedarse como el director técnico, digamos, fijo, por lo menos en este primer semestre de 2025, a pesar de que están contentos con su trabajo y principalmente con los resultados, porque Vicente Sánchez liga 4 victorias de manera consecutiva. Se le preguntó a Vicente también sobre estas declaraciones que dio el ingeniero Velázquez y él decía, perfecto, no tienen por qué quitarme la etiqueta de interino de manera pública, si así lo consideran está bien, yo voy al día a día y entregando resultados. Así que oportunidades ha tenido el ingeniero Velázquez de darle esa confianza al 100% públicamente al estratega uruguayo, sin embargo no han querido hacerlo, y eso te habla de que a pesar de los resultados y de que el equipo se siente cómodo con Vicente Sánchez al timón, todavía no terminan de confiar 100% en este proyecto del estratega uruguayo, que hoy seguramente sumará una nueva victoria y eso fortalece su candidatura para quedarse de lleno como técnico de Cruz Azul. Y sobre el otro que me preguntabas, la búsqueda de técnico ya se detuvo. O sea, no han ratificado a Vicente, no lo han hecho oficial por lo que resta de este torneo, pero Cruz Azul ya no está buscando técnico en este momento.
Así que esto va afianzando a Vicente Sánchez como técnico de la máquina de Cruz Azul. Y por último, César, te preguntaría si Jaime Ordiales sigue trabajando dentro de la organización de Cruz Azul.
No, Jaime Ordiales no sigue trabajando, no es empleado de Cruz Azul, pero sí es un tipo muy cercano a la directiva del cuadro de Cruz Azul. Y con esto me quiero referir a, digamos, la facción que conforman el ingeniero Velázquez, sus hombres de confianza, sus asesores externos. Ellos tienen mucho contacto, mucha comunicación con Jaime Ordiales. Lo decía el mismo ingeniero Velázquez, que es un tipo al que él aprecia, un tipo con el que tiene contacto, un tipo con el que le gusta platicar de fútbol, pero al menos en este momento Jaime Ordiales no trabaja con la máquina ni tampoco es parte de un plan de sucesión si es que Iván Alonso sale del cuadro celeste.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué tan lejos, Rafa, está este Cruz Azul de Vicente Sánchez del mejor nivel alcanzado hace unos meses por Anselmi en la dirección técnica cementera?
Bueno, yo creo que es injusto, ¿no? A lo mejor analizar o ver qué momento vive futbolísticamente comparativamente con lo que hizo Anselmi para Vicente Sánchez. A mí me da la impresión de que se equivocó cuando asumió la responsabilidad, entendiendo que no es lo mismo estar ahí en la sub-17 o sub-19 o sub-23 que asumir la responsabilidad del primer equipo. Pero también yo creo que tiene la obligación de ver, aunque a ti te guste jugar con un esquema, con un parado táctico, pues la verdad que bajo qué condición está el equipo. Anselmi no lo separaron del plantel porque el equipo no funcionara. Anselmi fue el que dijo adiós, se acabó y punto. Pero el equipo funcionó desde que llegó Anselmi. Y es muy difícil, lo sabe Vicente y lo sabe cualquier jugador en retiro y cualquier técnico con potencial, como para decir no tiene ningún sentido alterar el parado táctico. Lo hizo en el primer partido, le fue como en feria, la verdad, y después pues reacomodó las cosas y siguió pues con lo que tenía que seguir. O sea, no tienes por qué alterar a un equipo que tiene de sobra plantel, porque aparte de los que están jugando, hay varios de los elementos que en algún momento de torneos anteriores fueron titulares, que a lo mejor ahora no están iniciando, pero que tienes, sabes que tienen el potencial para cumplir y que están muy identificados con los compañeros, con el esquema, con el parado táctico del equipo. Entonces, no tiene por qué cambiar. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Cruz Azul va a ser buena temporada. Ojalá esto le permita irse consolidando a Vicente Sánchez y que la directiva tampoco caiga en los consejos de terceros, que muchas veces no tienen pero ni idea de fútbol los pobres, y nada más se dedican a aconsejar y poco que saben los directivos o la gran mayoría. Sí. Entonces, la verdad es que echan a perder todo. cuesta tanto trabajo, lo sabe Eugenio, lo sabes tú, Beto, lo sabemos todos, armar un equipo, potenciar un equipo, ¿sabes qué? Capitalízalo. Aparte este equipo, bueno, llegó el polaco, que es excelente jugador, se fue Romo. Pero si me preguntas a mí con quién me quedo, yo con el polaco, fíjate lo que te digo. Entonces yo creo que no se va a alterar en nada. Lo de Vicente yo creo que tiene que continuar y que ellos le den tiempo al tiempo y los resultados son los que hablan y el equipo va a seguir dominando el esquema que le implementó o implantó Anselmo.
Justo de Romo, te quería preguntar, Eugenio, porque más allá de del parado táctico de Vicente Sánchez, ¿qué tan diferente sientes que es Cruz Azul en este torneo en comparación con el anterior, donde Romo tuvo un excelente desempeño prácticamente durante todo el torneo?
Yo lo veo muy similar y coincido con Rafa. El ingreso del jugador polaco, si se adapta rápido al fútbol mexicano, puede hacer olvidar a Romo en algún momento. Me parece un jugador pues de muy buen nivel, que más que jugar de extremo, pues aparece por el centro, ¿no? Porque si uno ve el parado táctico, da la impresión de que va a jugar por fuera, pero no, es un jugador para jugar por dentro, cerca del centro delantero, que tiene gol. Yo le veo hasta funciones diferentes a las de Romo, sinceramente. Romo quizá un jugador más plurifuncional, arrancando de segundo contención, pisándote el área, qué sé yo, pero no, a mí me gusta bastante lo del polaco. Vamos a ver si se adapta, pero sí, son dos jugadores de diferente manufactura y diferentes dominios de zonas de la cancha.
Sí, que hace mucho que no venía un polaco, por cierto, al fútbol mexicano. Por lo pronto, hoy a las 9, Cruz Azul contra Real Hope, y también hoy, pero a las 7 de la noche, Rayado, el equipo del Monterrey va a jugar contra el Forge de Canadá. En la ida, el marcador fue el mismo de Cruz Azul, es decir, 2-0 para el equipo mexicano. Rayados va ganando 2-0, pero no podrá contar, Eugenio, con jugadores como Aguirre, como Ocampos, obviamente Sergio Ramos, que tampoco está listo para iniciar todavía con el equipo de la pandilla.
Me tocó hacer el partido de ida, jugar con un 70% de suplentes, titulares Oliver Torres, el joven Ambriz y Nelson de Osa, el colombiano. Y esos tres que acabo de mencionar fueron los jugadores más importantes para el equipo. Canales jugó prácticamente 5 minutos. Por ahí entró Cortizo y metió un buen gol de tiro libre, el otro había sido de Osa. Muchos jóvenes, yo creo que hoy vamos a ver también muchos jóvenes de Rayados. Aquel partido fue complicado, a -8 bajo 0, cancha sintética. Aquí serán otras las condiciones, sin lugar a dudas.
Claro, como en el partido de Cruz Azul también, donde habrá un cambio en la portería y aparecerá Rafa Gudiño en el arco de Cruz Azul la noche de hoy.
Está bien, me parece lógico. El rival no está para asustar a nadie, llevas ventaja, juegas de local. Yo creo que lo que tiene que hacer Cruz Azul sí es darle juego a elementos que sabes que en el torneo va a ser muy difícil que jueguen. En el caso de la portería, y sobre todo con un portero de las características de Mier, es muy, muy complicado que puedas encontrar un suplente. Tengo entendido que el que contrataron para esta temporada, que está atrás de Gudiño, es un jugador de características similares a las del colombiano. Pero bueno, pues yo creo que es correcto que lo pongas a Gudiño. En cualquier momento del torneo acumula amarillas, viene una lesión o de repente viene una oferta que marea al jugador y que sabes que el jugador ya deja de estar concentrado, pues el suplente tiene que estar, si no al nivel, tiene que estar cerca del nivel para poderlo contemplar, considerar, pues tienes que probarlo.
Claro, hay un portero Ochoa ahí en el Cruz Azul que está por debajo de Gudiño y de Mier, que tiene buenas condiciones. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, el equipo de Monterrey va a jugar contra el Forge de Canadá. La ida la ganó Monterrey 2-0, el equipo del Camero, Sergio Ramos. Y vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, allá en Monterrey. Gusto en saludarte.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo para ti, para todos. En la mesa ya estamos listos en el Gigante de Acero esta noche. La pandilla de Martín de Michelis tendrá el partido de vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF en la primera ronda ante el Forge de Canadá. Una serie, Beto, que se encuentra en favor de los regiomontanos, 2-0 después del partido de ida que se disputó la semana pasada en Hamilton, Ontario. Cabe mencionar que Martín de Michelis tendrá 4 ausencias para este compromiso. Primero, la de Sergio Ramos, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, todavía no está listo en un tema físico. Más allá de que Ramos ya ha podido entrenar al parejo, tanto aquí en el estadio como en el barrial, con el resto de sus compañeros, todo parece indicar que veremos a Ramos al 100% y ya posiblemente como titular hasta el próximo 2 de marzo en la visita del Santos Laguna a Monterrey en la Liga MX. Las otras ausencias, lo de Lucas Ocampos, el argentino ya ha trabajado de manera diferenciada en campo y con balón, también está próximo su regreso, no lo vemos desde la pasada liguilla del campeonato nacional. Y lo de Víctor el Toro Guzmán y Eric Aguirre tampoco estarán a disposición de Martín de Michelis. En estos momentos quizá algo de presión para el Micho, ayer en la conferencia de prensa hablaba un poco sobre esto, pero me comentan que está tranquilo porque la llegada de un líder internacional como Ramos ayudará a de Michelis y a su cuerpo técnico para tratar de regresar al Monterrey, sobre todo en los primeros puestos en el torneo mexicano, porque hoy el objetivo es la liga y quizá hoy aquí en lo internacional veremos un cuadro alterno. No ha existido interescuadras en las últimas sesiones. Es el reporte de Rayados. Yo regreso con ustedes.
Oscar, muchas gracias por la información. Y si bien es cierto que en el deporte se gana y se pierde con figuras y sin ellas, una inversión tan fuerte, yo creo, Eugenio, que tiene que estar encaminada necesariamente a la conquista de títulos en plural. Más allá del impacto mediático, la venta de camisetas, la potencialización de la imagen del tatuado. Es aquí donde en los medios de comunicación, a diferencia de los hombres del pantalón largo del fútbol, utilizamos convencidos la palabra obligación, porque yo creo que sí aumenta, no sé qué pienses, la obligación de Monterrey de ser campeón con una contratación multimillonaria.
Estoy contigo totalmente, Beto. Para mí es importante la llegada de Sergio Ramos desde el punto de vista del marketing, lo mediático, tanto que nadie habla de la derrota de Rayados frente a Juárez de hace unos días. Entonces, sí. Así de grande, ¿no? Y su liderazgo, su ejemplo para la plantilla y los jóvenes con sus buenos hábitos, su mentalidad. En esa parte está todo interesante, pero en la obligación de títulos y de logros deportivos, ahí es donde la cosa se pone complicada para un jugador de casi 39 años y 8 meses sin jugar. Yo no lo veo como ese jugador, sinceramente, que marque diferencia en lo deportivo. Es más, no sé si va a jugar con línea de 4, con línea de 5, si va a cambiar el entrenador para protegerlo un poquito, porque bueno, ahora es ubicación, es tiempista, sé el duelo que hay con el otro cuadro de Monterrey, ¿no? Sobre todo a raíz de lo de Gignac, ¿no? Y lo importante que fue, pero Sergio Ramos no parecería ser ese jugador, sinceramente así lo veo, ni un Ronaldinho, que también tuvo sus complicaciones en Querétaro. Yo lo veo como alguien importante desde otro punto de vista, pero los títulos yo lo veo bien complejo, te soy sincero, Beto.
Sí, y los mejores años de Sergio, Rafa, ya pasaron. Vamos a ver si su veteranía, experiencia, personalidad, fortaleza física intacta, oficio, liderazgo, sentido del tiempo y la distancia le sirven para dejar huella en México y ayudar a subir el nivel de un Monterrey, Rafa, que hoy por hoy se encuentra en el lugar número 13 de la tabla de posiciones.
Sí, bueno, digo, tiempo al tiempo, es muy probable que tenga que modificar, ha soportado realmente de Michelis en su equipo lo que es la generación de fútbol hacia adelante y tratar de poner la opción de gol con bastante frecuencia, acusando algunos problemitas defensivos entre lesiones, o a lo mejor el caso de Moreno, que creo que sus mejores años han pasado, pero ojo, Ramos lleva 8 meses de no competir. Y el nivel de Ramos, al que nosotros recordamos por encima de lo que fue su paso por el París, por el Sevilla, es el del Madrid. Y ese Ramos está lejos por lógica natural de la actualidad de Ramos. Ahora, el fútbol mexicano también está lejos del nivel competitivo en los que estaba involucrado Ramos en toda su trayectoria. Yo creo que si Ramos logra poner de manifiesto y el diseño del equipo lo arropa un poco como para no tratar de ir con una vehemencia frecuente al frente para dejar espacios atrás y que te puedan exhibir con velocidad, porque sí creo que lo puedes resentir, entonces pues habrá que ver, ¿no? De ahí a que la llegada de Ramos esté por encima de lo que pudo haber representado la Guiñac, es diferente, es más mediático. Ramos llega con el respaldo de haber sido campeón del mundo, con, también lo fue Guiñac, pero sin ser titular, y este era un indiscutible de la selección, figura indiscutible del Real Madrid, un liderazgo absoluto. Sí, nada más que el otro es goleador. Y marca la diferencia el goleador y llama más la atención un goleador o un generador, un 10 natural, un volante o un interior creativo y con gol que un defensa central.
Exacto. Y hay otro factor, Eugenio, que también me parece, digo, dentro de las cosas buenas que tiene del hablar bien de la Liga MX, de que se voltea a ver esta liga, etcétera.
Sí, claro.
Pero también como negativo veo la inflación galopante del fútbol mexicano. Pagar tantos millones de euros por un jugador veterano me parece que es un exceso, más si consideramos que el mes próximo va a cumplir 39 años de edad.
Pues sí. Pero bueno, Rayados genera también mucho dinero, ¿no? Y es un dinero que ellos deciden de qué manera lo aplican. Creo que en mucho sentido les va a funcionar. Creo que están pensando también en el Mundial de Clubes, en volverse un equipo más mediático, por supuesto. Rayados, que actualmente es un equipo regional, a lo mejor dan el salto y también están buscando esta situación desde el punto de vista de la marca. Pero sí, a mí se me hace exagerado. Bueno, el propio jugador ya lo declaró, ¿no? Que nadie le ofreció lo de Rayados. Y por eso se viene desde Europa hasta México.
Exactamente, una situación que tiene muchos matices. Vamos a escuchar a Chaco Jiménez, cambiando de tema, Santi Jiménez con el equipo del Milán, mañana contra el Feyenoord, su ex equipo, y esta es una entrevista que le hizo Paco Gabriel a Chaco Jiménez.
Tuvo la Baresi y lo recibió en el San Siro.
Increíble.
¿Me entendés? Quizá él no tiene noción de lo que es Baresi, ¿no? Pues sí, después, bueno, ya se puso a ver de quién era Baresi, ¿no? Que lo reciba Zlatan, abajo, por ejemplo, estaba Dida, Maldini, que no estaba en ese momento, pero en su momento yo hablé con Maldini también. Cosas que vos decís, wow, porque somos muy terrenal, somos muy local, y de repente tener esos todos esos monstruos fue espectacular. Bien, yo estaba ahí con él. Y tratamos de manejar la ansiedad o la calma, porque bueno, son negociaciones que pasan por diferentes momentos, en el cual el día sábado, antes del el sábado a la noche, antes que cierre el día el mercado de pases allá, que cerraba el domingo, le hablaron directamente a Santi, y nada, yo justo ese día cumplí años.
Además,
y
vaya regalito.
No, qué regalo. Y bueno, se dio.
Una entrevista que hizo Paco Gabriel a Chaco Jiménez, donde habla Chaco de estos figurones del fútbol mundial de otras épocas, Eugenio, que han estado cerca de esta llegada de Santi Jiménez al fútbol de Italia.
Super figuras, por más que el Chaquito sea muy joven, bueno, pero el papá sí sabe, ya lo escuchamos, y seguramente le dijo, no, o sea, la gente que te atendió, figuras de la historia del club, y bueno, por ahí va a tener la posibilidad de marcarle a su equipo, porque van a jugar mañana, precisamente, el Feyenoord allá en la bañera, en Rotterdam, frente al Milan, un Feyenoord que acaba de cambiar de entrenador. Yo creo que está todo puesto para que el Milan pueda ganar ese partido y luzca al mexicano.
Exacto, en poco tiempo cómo cambian las cosas, porque resulta que ahora va a jugar contra el Feyenoord, el equipo del Milán, donde juega precisamente Santi Jiménez. El Feyenoord presenta a Pascal Bouchard como su nuevo técnico después de que Priske se fue tras la goleada en el derbi de Rotterdam 3-0, así que con una nueva camiseta, Rafa, el atacante mexicano jugará mañana contra el equipo holandés.
La verdad ha sido notable el crecimiento de Santi, pero todo obedece, ¿sabes a qué? a que tiene, ha tenido de la mano de él a su padre, que siempre fue un jugador central, ubicado, exitoso. Este tiene un perfil para llegar mucho más lejos de lo que llegó el padre, pero ¿sabes qué? Pocos jugadores tan centrados como Santi, porque acaba de aparecer con dos lapsos de tiempo cortos, lleva un par de goles con el Milán, nunca pierde el piso, va a seguir siendo su postura, vivió momentos notables en Feyenoord, también periodos críticos, difíciles, ausencia de gol, lesión, y sin embargo nunca alteró su comportamiento, su manera de pensar, de ser, de comprometerse, de profesional. Entonces le auguro un futuro muy, muy prometedor, sin duda, poco a poco se va a ir consolidando y no dudo que en muy pocos partidos sea un indiscutible titular del Milan.
Por lo pronto el gol que hace unos días es exactamente, Eugenio, con el sello de la casa, con el sello de Santi, ese recorte hacia adentro,
correcto,
ese toque con curva, con comba, hacia el palo más lejano, un jugador que sabe moverse dentro del área y definir muy bien dentro del área también.
Sí, coincido, con un buen asociado como Joao Félix, ¿no? Él va a tener también que empezar a tener pequeñas, grandes asociaciones muy importantes en el fútbol con los que puede jugar ahí en corto, sobre todo con los que se va a entender para o clarificar en la jugada que le puede llegar a tocar ser asistente o él terminar la jugada. Abraham, el centro delantero titular, no es ningún mal futbolista, el inglés actualmente es el titular, Abraham, que jugó muchos años en la Roma y en el Chelsea, pero ya la posición ya no se la vio tan segura si Santi va a traer ese nivel y esa motivación, pues sí, va a estar duro elegir quién será el titular dentro de poco.
Y en este enroque llega otro mexicano al equipo del Feyenoord, Stefano Carrillo, y vamos a escucharlo.
Muy orgulloso, mi trabajo creo que brindó frutos, me siento muy contento de ir a Feyenoord. Ya quiero llegar para hacer las cosas desde un principio bien, voy con esa ilusión y muy contento por este paso en mi vida, por este crecimiento y agradecer a toda la gente que siempre estuvo conmigo. Sí, es una responsabilidad, yo creo que Feyenoord apostó por mí y tengo que demostrar el por qué me están dando su apoyo, porque lo veo de esa manera, me están dando la oportunidad y creo que podremos hacer grandes cosas en conjunto. Muy contento y agradecerle infinitamente a Feyenoord, a los directivos y a los directivos también aquí del Club Santos de Fútbol. El objetivo principalmente es pues adaptarme lo más rápido posible, consolidarme en el equipo, ser titular, empezar a marcar goles, que es lo que obviamente yo creo que es lo que siempre he hecho, lo que me caracteriza y por lo que han apostado por mí, porque soy un jugador que tiene gol. Haré lo posible para que tenga una gran racha goleadora y bueno, pues nada, dejar huella ya, ¿sabes?
Un jugador muy joven, Rafa, mexicano de la comarca lagunera, nacido en Gómez Palacio el 7 de marzo de 2006 y es la nueva incorporación mexicana en el fútbol de Holanda.
Y con poca participación, con Santos. Recientemente muy bien el primer tiempo contra el América, una chilena espectacular que salió un costado y luego otro gol que estuvo muy cerca de convertir. Y bueno, pues ha llenado el ojo para el conjunto holandés, que suelen apostar por jóvenes. No va a ser fácil, él tiene que entenderlo así. De ahí de la comarca, recordamos, fue Santi Muñoz cuando se fue al fútbol de Inglaterra con el Newcastle, y la verdad es que no pudo cuajar. Ojalá esta oportunidad que se presenta para Carrillo la capitalice con dedicación, con profesionalismo, con esmero, con trabajo del día a día, y bueno, pues con la certeza, buscando ser lo certero que se requiere cuando alguien juega de nueve y se le presentan oportunidades convertir, porque pues los nueve saben, hablan con goles, es la verdad.
Por supuesto, le dicen la araña a Stefano Carrillo, que ya está en Rotterdam para unirse al equipo del Feyenoord, 18 años, muy joven, y dice Eugenio Carrillo que quiere hacer algo más grande de lo que hizo Santi Jiménez en el fútbol de Holanda. Claro que es complicado, no es sencillo lo que logró, pero hay que pensar en grande siempre, decía Carrillo a ESPN hace unos días antes de viajar a los Países Bajos.
Bueno, qué bueno que tenga la mentalidad, no es fácil. Para pronto, que vaya por Ueda y por Paisao, el japonés y el brasileño, que son los titulares de la posición, ¿no? Vámonos por parte, pero bueno, sí está bien que tenga esa mentalidad. Es jugador muy joven, 18 años, le falta bastante por aprender, pero pues qué bueno que se le dé esta posibilidad a un jugador con muy pocos minutos en Primera División en México.
Totalmente. Vamos al gotero informativo para terminar este programa del día de hoy. Tiger Woods no jugará el Genesis Invitational por la muerte de su mamá. Murió la mamá de Tiger Woods. Rubiales, el polémico expresidente de la Federación Española, dice estar totalmente seguro de que Jenny Hermoso le dio su consentimiento en aquel beso. Hay un documental muy interesante en Netflix sobre este tema, donde aparecen muchos testimonios de aquel incidente tan vergonzoso, pero Rubiales sigue diciendo que había consentimiento, Eugenio, por parte de Jenny Hermoso.
Este tema parecía que no iba a trascender mucho y después, bueno, ya es una novela, está en los juzgados y se metió en un problemón este señor. Yo no sé cómo vaya a salir de esta situación, sinceramente te lo digo, porque además da la impresión que hasta está cambiando, ¿no? Porque al principio se dijo una cosa, luego que no, luego que ofreció una disculpa, y pues ya no sabemos qué creerle al señor Rubiales, que perdió su chamba y puede perder más cosas todavía.
Sí, nuevo formato de la Leagues Cup garantiza duelos internacionales. El Abierto de Estados Unidos modifica el formato de dobles mixtos y aumenta el premio para atraer a estrellas individuales. Los Santos contrataron a Kellen Moore como entrenador y después de la victoria de las Águilas por paliza, una victoria aplastante del equipo de Filadelfia sobre los Jefes de Kansas City en el Supertazón, del fin de semana anterior. Y México aumenta becas y premios rumbo a Los Ángeles 2028, lo cual puede incentivar a algunos deportistas mexicanos para hacer un mejor papel, Eugenio, del que se hizo en París 2024.
Contrario a lo que vino sucediendo aparentemente con Ana Guevara, ¿no? Que se hablaba constantemente de líos con los atletas, Beto. Con ese tema. Exacto. Con ese tema.
Así es. Vamos a recordar los partidos del día de hoy. A las 7, Monterrey Forge. La ida quedó 2-0 para el equipo de Monterrey. Y a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria, la nueva casa temporal del equipo de Cruz Azul, el equipo de la máquina de Vicente Sánchez contra el Real Hope de Haití. Eso será a las 9. La ida terminó 2-0 para el equipo de Cruz Azul. Así que tanto Cruz Azul como el equipo de Monterrey tienen ventaja y grandes posibilidades de conseguir su boleto a los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Gracias, Rafa. Eugenio, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Gracias. Les mando un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.